queridos oyentes, está con ustedes una vez más Christopher Matix. Estamos ahora por cerrar nuestro tema, que es una serie de 6 partes de Isaías 53. Hemos estudiado una variedad de cosas en los últimos 5 temas, hablando de Cristo visto en el Antiguo Testamento mediante las preencarnaciones. Vimos también a Cristo en las profecías, específicamente en Isaías 53, lo cual ha sido un proceso que hemos estado estudiando parte por parte las maravillosas profecías que Isaías detalla, que para mí es el pasaje más exacto, más fenomenal en la Biblia, que detalla la venida de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, hablando de Él como una persona menospreciada, despreciada, que nadie le vio como un líder o una gran persona, pero que sobresalió en contra de todo lo que se lo puso, siendo el Hijo de Dios. Vimos también que Jesús fue traicionado, al igual que la palabra de Dios profetiza. Fue rechazado por los líderes judíos y en nuestro lugar murió. Vimos también en otro tema que Jesús fue traicionado y también fue rechazado, como ya dijimos, pero más que eso, fue hasta matado por los líderes judíos, con el apoyo de todas las personas ahí. Y hasta Dios mismo le dio la espalda a su Hijo. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Si Cristo no hubiera muerto, no habría salvación para nosotros. Por eso dice, pero que la historia no se acaba. Y Isaías dice que finalmente, que este que iba a morir por nuestros pecados también iba a resucitar. Y es muy claro, como vimos en el último tema, que la Biblia profetiza la resurrección de Cristo. Y hay otros pasajes también que hablan de la resurrección de Cristo. Porque el Hijo de Dios, siendo el perfecto y divino y eterno Hijo de Dios, no podía haber corrupción y no podía quedarse muerto. Bueno, en el tema anterior vimos las evidencias bíblicas de por qué Cristo tenía que resucitar. Cuál importante es esto. Y que si quitamos la resurrección, el evangelio que predicamos es enteramente inútil. Bien, ahora, quiero hablar en esta oportunidad de los argumentos alternativos a la resurrección de Cristo que mucha gente que no cree en Dios utiliza para intentar sacarse la realidad de la resurrección de Cristo. Bien, quiero hablar de 3 de estas ideas alternativas para ver si tienen fundamento histórico. Bien, por si acaso, si usted escuchó mi estudio acerca de la cosmovisión cristiana, sabría que ya estudiamos esto en una parte, pero lo hicimos un poco rapidito y ahora yo quiero pasar un poco más de tiempo y repasar estas evidencias científicas y arqueológicas, también lógicas, de por qué Cristo tuvo que resucitar y por qué es razonable y hasta esperado que Cristo sí resucitó de los muertos, como tantos han creído por tantos años, lo cual es la base de nuestra fe. Cristo resucitado, nuestra esperanza de gloria. Que Cristo, como resucitó, también a nosotros nos va a resucitar. Bueno, le pregunto a usted, ¿hay evidencia para mostrar que Cristo sí en realidad resucitó a los muertos? No es todos los días que alguien sale de su tumba y dice hola, vuelvo a la casa y digo hola, quiero el almuerzo, ya estoy resucitado de nuevo. No, eso no pasa. Esa cosa no se escucha en las noticias. Esto es un milagro sorprendente. Y al nivel de Jesús también es más allá de eso, porque Él resucitó y tampoco volvió a morir. Él sigue vivo hoy en día, el primero en resucitar eternamente, como las primicias de la resurrección, dice la palabra de Dios. Nuestra esperanza que nosotros también seremos resucitados. Bien, hablemos entonces las alternativas que la gente da que no quiere creer en la resurrección. El peso de la evidencia cae sobre ellos. La Biblia es muy claro que Cristo resucitó. La historia de la iglesia es muy clara que todos sin duda alguna creyeron en la resurrección de el Hijo de Dios de entre los muertos. ¿Un milagro? Absolutamente. Pero la pregunta ¿es creíble la historia? La historia de la resurrección de Cristo, detallado en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, es aceptado en ciertas partes por todos. Unas ciertas partes no son dudados por nadie y estas partes son importantes reconocer para iniciar. Bien, antes de meternos a estas teorías alternas. Primero, hechos comprobados. Número uno, Cristo murió bajo Poncio Pilato. Está comprobado históricamente que sí era bajo el reinado de Poncio Pilato en los años aproximadamente 30 después de Cristo, que él estuvo bajo Poncio Pilato y fue entonces crucificado también por el rechazo de los judíos. Número dos, que él fue enterrado. Él fue enterrado en la tumba de ricos y esta tumba fue cortada de la piedra. En otras palabras, que había una, o mejor dicho, un lado de una montaña donde personas con este oficio venían y cortaban una cueva en esta montaña, en este pedazo enorme de piedra que tenían al lado de una montaña, ¿verdad? Y ahí adentro, bien seguro, pondrían los cuerpos de los ricos, ¿ok? Ahora, ¿por qué lo hacían? No querían que nadie robe el cuerpo, por eso lo ponían en una cueva de piedra. Y entonces adelante ponían una piedra también para que no entre nadie para robar. Y cuando querían visitar el cuerpo, poner a otro ser querido en esta tumba, podían abrirlo, meter otro cuerpo y entonces cerrarlo de nuevo. Era una forma de seguridad. ¿Por qué? Porque la gente no quería que robe el cuerpo. Más que eso, no querían que roben quizás las joyas, el oro, algunas cosas que ponían con el muerto ahí también. Entonces Cristo fue enterrado en una cueva cortada de la piedra. Y ahí también fue que una piedra muy, muy pesada fue puesta adelante para sellar la tumba. Número 3. Mujeres fueron los primeros testigos de la resurrección. Ahora, si hubo resurrección o no, es dudado por algunos, no por mí, pero por otros. Pero lo que no pueden dudar es que las primeras en reconocer este evento fueron mujeres. La pregunta es si ellas fueron confiables o no. Número 4, una cosa que nadie puede decir que no ocurrió, es que los cristianos abiertamente, de este punto para adelante, confesaron abiertamente la resurrección de Cristo y murieron por este hecho histórico. Ahora, podemos llamarles locos, que estaban mal en la cabeza por creer en una resurrección, pero ellos no dudaban. Pedro, Pablo, Tomás, Juan murieron por su fe, entre muchos, muchos más, ¿verdad? Para defender la realidad de un Cristo resucitado. Los que dicen que no resucitó Cristo deben dar una opción alterna razonable. En primer lugar, mucha gente que no cree en la resurrección, entre ellos ateos, entre ellos también musulmanes, dicen que la historia fue fabricada, que los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan en realidad nunca decían que Cristo fue resucitado, pero que la historia fue fabricada o más tarde fue cambiada por otros autores. ¿Bien? Ahora, aquí entra lo que es muy importante acerca de las mujeres. Digamos que yo quisiera escribir una historia mentirosa, ficticiosa de la resurrección de Cristo. Digamos que Cristo murió y yo quiero como que él siga vivo y quiero comprobarlo a la gente, pero yo sé que él ha muerto y quiero seguir este movimiento, entonces yo me invento una historia. Bueno, hay ciertos problemas con esto. Número uno, y el más importante, es que yo no pondría a mujeres como los primeros testigos. ¿Por qué? Porque en la cultura judía, como hoy en día en la cultura musulmana, una mujer, su testimonio no es confiable comparado a la de un hombre. Le doy un ejemplo. En las leyes musulmanes radicales de hoy en día, según el Corán, se dice que una mujer, si tiene una acusación contra un hombre, si da delante de un juez, esta mujer tiene que tener otra mujer con ella para poder igualar el peso, la evidencia del hombre. Otras palabras, una mujer igual a medio hombre delante de un juez en la cultura musulmana y también la cultura judía. Curiosamente, Dios no pensaba así, por eso Dios tuvo a mujeres como primeros testigos ahí en vez de hombres. También vemos que los primeros discípulos dudaron la palabra de las mujeres. ¿Por qué? Porque decían, no eres confiable, seguramente te comiste algo malo, estás alucinando. Pero Dios quería que las mujeres, en primer lugar, encuentren la tumba vacía. Si Mateo hubiera escrito esta historia ficticiosamente, como una fabricación, ¿qué hubiera hecho? Bueno, hubiera tenido quizás a los primeros testigos como fariseos o como Pilato, o que haya un montón de personas que vean a Cristo salir de la tumba y que toda la gente le vea. ¿Pero qué ocurre? Calladamente Jesús sale a la tumba y las mujeres encuentran una tumba vacía. Más tarde vienen Juan, vienen Pedro, ¿verdad? Y otros más también, quienes aparece a ellos Jesús y les muestra, miren, toquen, vean, yo soy Cristo resucitado. Dice la Biblia que él también apareció a más de 500 personas mostrándoles evidencias que él había en verdad resucitado de los muertos. Entonces la evidencia apunta que esta historia no fue fabricada, no tiene punto. No habrían fabricado una historia de esta manera. ¿Saben lo que ocurrió? Mateo, Marcos, Lucas, Juan escribieron la historia exactamente como ocurrió. Bien, ok. Entonces hay tres historias que dicen que la historia verdadera no es la que está en la Biblia, pero que la verdadera incluye una de tres teorías. Comencemos con la primera. Algunos dicen que el cuerpo de Cristo fue robado por los discípulos. Ahora, esta es la teoría que los fariseos propusieron por medio de los soldados, ¿verdad? Porque los soldados fueron puestos ahí por los fariseos, ¿por qué? Para que no roben el cuerpo. Y cuando Jesús resucitó, ellos mandaron a los soldados que digan a sus generales que el cuerpo de Cristo había sido robado y que si ellos tenían problema, que ellos, los fariseos, le iban a proteger a ellos. ¿Por qué? Porque solamente a pena de muerte podían ellos equivocarse en su trabajo. Ok, entonces, ¿qué está la teoría? Dicen algunos que esto ocurrió. Que Jesús murió, en verdad murió, sobre una cruz y fue enterrado por José, Arimatea y Nicodemo, una tumba hecha de piedra, y ahí fue la piedra puesta adelante. Y entonces a la medianoche los discípulos llegaron y los soldados estaban durmiendo. Entonces ellos abrieron la tumba, sacaron la piedra, abrieron la tumba, entraron, sacaron el cuerpo de Cristo, le sacaron entonces todo el lino que estaba alrededor suyo y le hicieron aparecer delante de multitudes como si él estuviera vivo, pero quizás de lejito solamente, como si él pareciera de verdad vivo, pero en realidad no estaba vivo. Y así la gente decía, mira, Jesús está vivo, y le ponían ahí con la mano moviendo un poquito, una sonrisa quizás, pero en realidad era un muerto que ya olía mal, y había estado en la tumba 3 días. Entonces, pues eso, se deshacieron el cuerpo y esta mentira del cristianismo creció. ¿Ok? Suena posible, ¿verdad? Bueno, miremos la evidencia. Número uno. Los discípulos no hubieran encontrado los soldados durmiéndose. Dice la Biblia que había un escuadrón de soldados puestos para guardar la tumba de Cristo. ¿Bien? Un escuadrón. ¿Cuántas personas están en un escuadrón romano? Bueno, entre 4 y 16. Generalmente está más cerca de 16 que a 4. Pero digamos que solamente era 4. Los soldados romanos eran famosos por poder defenderse en contra de una multitud de más de 100 soldados por una hora. Es lo que yo he leído. Que eran famosos por protegerse con sus escudos espalda a espalda y hacer un cuadrado que no podía ser tomado hasta que venga un refuerzo y puedan matar a todos los que estaban en contra de ellos. Eran soldados profesionales. Otro punto, si ellos dejaban que se robe el cuerpo, ellos hubieran perdido su vida. Entonces ellos no iban a dormir para nada del mundo, ¿ya? Hasta que se termine el oficio no dormían. Ahora, se cuenta que también a veces dormía uno y los otros estaban despiertos. Y cuando el otro despertaba, otro dormía y tomaban turnos para estar alertas. Y que en un segundo podían estar de pie, todos armados, en una línea firme y de 4 a 16 hombres podían defender en contra de 100 hombres armados en su contra. Bueno, es posible que 12 discípulos, en realidad 11 porque ya no estaba Judas con ellos, podrían haber atacado y tener victoria sobre 4 a 16 soldados romanos profesionales. Bueno, no, sería casi imposible, ¿ya? ¿Qué experiencia tenían estos discípulos en hacer guerra? Nada, digamos. Pedro quizás tenía una espada bien cortita, quizás alguno y otro podía hacer algo, pero eran pescadores, eran personas de la ciudad o del campo. Ni uno de ellos, quizás a excepción de el celote, no tenía experiencia en guerra. Entonces que ellos puedan en contra de estos 4 hombres sería casi imposible. Pero digamos que ellos podían venir contra los soldados, tomarles a ellos, someterles a ellos, atarles a ellos. Entonces, ¿qué ya tenían que hacer? Tenían que mover la piedra. Bueno, esta piedra pesaba aproximadamente una tonelada. Y para mover esta piedra se necesitaba sogas y también quizás varias horas para poder moverlo. Tenía que usar mucha fuerza, muchos hombres para poder moverlo, porque el punto era para que no se robe el cuerpo. Más allá de eso, había un sello romano sobre esto que estaba puesto en cera. Si tú rompías este sello, podías ser acusado de traición contra el imperio y crucificado tú mismo. Entonces, para que tú rompas un sello, tenés que tener buena razón para hacerlo y estabas yendo en contra del imperio romano. Entonces, ¿qué ocurrió? Digamos que ellos también pudieron mover la piedra, que también sería altamente improbable. Una tonelada, ¿saben cómo se asemeja eso a un peso que conozcamos? Bueno, un auto 4x4 es aproximadamente una tonelada, ¿bien? Entonces imagínense ese tipo de peso. Y más que eso, también la piedra estaba metida en una posición que sería muy difícil de sacar, porque tenía a su izquierda, a su derecha, mucha tierra. Y entonces para sacarlo sería subir una inclinación para poder sacarlo y entonces recién poder sacar al cuerpo de esta tumba. Digamos pero que pudieron mover la piedra, entrar, tomar el cuerpo, y entonces ¿qué tienen que hacer? Bueno, tienen que sacar el lino sobre el cuerpo de Jesús. Ahora, dice la palabra de Dios que Jesús fue enrollado o cubierto por lino y por especias aromáticas. Podemos leer esto, por ejemplo, en Juan 19, 39 al 40, ¿verdad? Era un tipo de embalsamiento similar al embalsamiento de los faraones en Egipto, similar a lo que hicieron, por ejemplo, a Jacob y a José, ¿verdad? Cuando estaba en Egipto. Este es un proceso que en este caso hubiera tomado aproximadamente 50 kilos de material, bien que cuando lo mezclabas el lino y las especias formaba como un tipo de yeso, ¿verdad? Ya, y entonces la persona estaba debajo de este peso increíble de 50 kilos y como que se pegaba al cuerpo y también malograba el cuerpo, pero adentro el cuerpo no se deshacía tampoco. ¿Por qué? Porque el cuerpo estaba protegido del aire. Entonces, para sacar todo este yeso hubiera sido un trabajo muy difícil. Ya en 3 días hubiera secado este bastante. Y tenían que sacarle esto, tenían que cortarle. Entonces, ¿cómo quedaba la piel? Bueno, la piel hubiera sido, yo pienso, bastante cambiada. También oscura. No sé exactamente cómo hubiera quedado, pero no creo que hubiera sido una cosa bien linda. Y no hubiera parecido ya no tan humano. Peor que esto, también Jesús había sido tan destruido físicamente por los latigazos, creo que su cara no se vería muy fácilmente reconocible. Y si hubieran sacado un cuerpo muerto, hasta de lejos lo hubieras mirado y dices, ¿sabe qué? Eso no parece un ser humano, eso parece un cuerpo de un muerto ya. Esto ya no es Jesús, ¿verdad? Y, en fin, personalmente, ¿por qué harías tanto esfuerzo por un cuerpo muerto? Se murió. Ya se terminó la historia, basta. Entonces, también vemos que Jesús apareció y se mostró con evidencias a más de 500 testigos. Y estas personas fueron y dieron su vida por la resurrección de Cristo. Dice Pablo, si no hay resurrección de los muertos, nuestra fe es vana. Entonces, esta teoría que Jesús fue robado por los discípulos es imposible. ¿Por qué? Porque no podrían contra estos soldados romanos. No podrían haber movido la piedra y no podrían haberle hecho parecer vivo a un cuerpo de un muerto que había estado descomponiéndose por 3 días. Otra teoría. La segunda teoría de 3. Alguna gente dice que Jesús desmayó en la cruz. Se desmayó en la cruz. Según esta teoría, se cuenta que Jesús, cuando estaba en la cruz, por la angustia que él estaba sufriendo, él ahí se desmayó en el dolor y entonces no murió, pero que accidentalmente el soldado pensó que estaba muerto, le bajó de la cruz y entonces fue llevado al cementerio, metido en esta tumba, fue encubierto por este yeso como hablamos, pero quizás le dejaron un huequito para la boca, lo cual hubiera sido no algo normal, por si acaso. Y entonces habían puesto la piedra por delante, lo habían sellado esta tumba. Y entonces Jesús, después de unas horas, hubiera despertado. ¿Bien? habría sacádose esta envoltura, este embalsamiento, y por 2 días y más hubiera estado ahí sin comer nada ni tomar nada, muy débil, había estado con tantos latigazos, pero él, con fuerza sobrenatural, hubiera quitado la piedra, ¿verdad? No sé cómo es posible que él pueda solito quitar una piedra de una tonelada. Y entonces, ¿qué tiene que hacer? Bueno, él sale afuera, hace someter a los soldados y entonces va y se aparece los discípulos diciendo, miren, solamente parecía muerto, solamente me desmayé, pero la mentira de la resurrección creció por esa razón. Pero él nunca resucitó, él solamente aparentó morir. Bueno, qué lindo la teoría, ¿verdad? Pero para mí yo digo, eso es más imposible que la teoría, la realidad bíblica. Jesús se convierte en un superhéroe. Bien, en primer lugar, en la cruz, el soldado que estaba encargado de matarle en la cruz, si él erraba en su trabajo, hubiera sido condenado y matado por no seguir su trabajo. Por eso Jesús fue clavado como fuera por esa lanza, ¿verdad? Y esa lanza hubiera entrado desde abajo yendo hacia arriba, hubiera ido por debajo de los huesos que cubren el corazón, y entonces el corazón hubiera sido partido. Y cuando se partió el corazón, el soldado vio que agua y sangre salieron separadamente. Ahora no es que agua salió, es que según lo que yo he estudiado, la plasma y los glóbulos de sangre se hubieran separado. En muerte se separa la plasma de los glóbulos de sangre. Y cuando el soldado vio esto, él ya tenía evidencia suficiente que Jesús había muerto. Una persona con corazón partido no puede seguir vivo. Y este soldado era un profesional para asegurarse que Jesús hubiera muerto. ¿Bien? Entonces, él era sí o sí muerto por el soldado. Pero digamos que el soldado erró y no pudo dar el corazón y en realidad le dio a una vena y en fin salió sangre, pero en realidad él se equivocó, no lo vio bien y Jesús seguía vivo, lo cual era increíblemente improbable, pero digamos, ¿ya? Para solamente seguir el argumento. Entonces, ¿qué problema tenía Jesús? Él estaba enyesado en la tumba. Entonces él como despierta esta media coma y dice, ahora voy a salirme, ahora cómo voy a salir de este yeso que pesa como 50 kilos, es pegajoso y se ha convertido en algo muy duro. ¿Cómo puedo salir? No se puede, sería imposible. Se mueve y entonces también sería sofocado por esto lo que le estaba encubriendo. Pero digamos que pudo romperlo. Digamos entonces que pudo levantarse, siendo tan débil como dije, salir por la piedra, de una tonelada mover esa piedra y 1 contra 4, yo digo, me suena más a Superman esto. Me suena como un milagro más improbable que el milagro bíblico. Entonces, al inicio la teoría suena bonita. Bueno, pero cuando uno ve la evidencia, es totalmente improbable y hasta tonto pensar tal cosa. Pero ahora miremos una última teoría, lo cual penosamente es hasta más improbable que las últimas que hemos visto, pero digamos que esta también podría ser una alternativa, ¿bien? Algunos dicen que Cristo nunca fue crucificado, pero cuando Él estaba subiendo a la cruz, a Gólgota, antes que le pusieran a la cruz, Él se escabulló y accidentalmente pusieron, bueno, hay bastantes teorías que dicen uno u otro, pero generalmente se acepta que fue puesto en la cruz Pedro de Cirene, bien, el que había estado cargando la cruz. Accidentalmente se olvidan que Jesús tenía que ir a la cruz y Él se escabulle, Jesús se salta por aquí, por allá y se esconde y entonces ponen a Pedro de Cirene sobre la cruz. Accidentalmente, otro dice que era Pedro el apóstol que pusieron sobre la cruz también. En fin, muchas teorías. Y entonces Jesús, unos días más tarde, aparece y dice, miren, yo he resucitado. ¡Wow! ¡Mira! Bueno, en fin, muy improbable. ¿Por qué? Bueno, habían cientos y quizás miles de testigos en la crucifixión de Cristo, entre ellos los fariseos. Imagínense un fariseo ahí parado y diga, ¡wow! Ya hemos podido acusar, condenar y matar a Jesús. Y le ponen a Simón en la cruz y dicen, un ratito. Cirene, ¿saben dónde es Cirene? Bueno, para darse una idea, Cirene es una parte de África del Norte. Entonces, Simón de Cirene no aparentaba ser un judío. En realidad, él hubiera aparentado como un árabe o como un africano de color de piel negra. Jesús no era árabe ni era africano. Él era judío, que es distinto al árabe o a la persona de África. ¿Bien? Entonces, hubiera sido muy obvio que se equivocaron. También había la madre de Jesús. No hubiera hecho ella reconocido a Jesús. Dino, un ratito. Está hablando con Jesús, pero en realidad no es su hijo. Creo que la madre hubiera dadose cuenta. Más allá de eso, había muchos, muchos testigos, entre ellos los soldados, cual su único trabajo era crucificar a la persona correcta. No se van a equivocar, o si no, ellos también, como dije, pierden el trabajo. Y más allá de eso, Jesús sería un fraude. ¿Por qué darías tu vida por un hombre que se escabulló, se escondió por un tiempo, luego apareció y fingió ser resucitado? No, discúlpeme, pero no. Nadie hubiera puesto su fe en tal hombre. Jesús nunca demostró tales características. Él dijo, yo voy a morir, no para esconderme por ahí como un ladrón o como una persona con miedo. Él fue hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es totalmente contradictorio a la evidencia, es improbable, es en realidad una idea tan fantástica, tan imaginativa, que es chistosa. Pero alguna gente lo cree. Entre ellos, la religión islámica cree esta teoría que quizás cuando uno lo lee dice, ah, es posible, pero cuando uno mira la evidencia y lo piensa bien, dice, esto es totalmente imposible. Teoría número uno, que fue robado, imposible. Que Jesús desmayó sobre la cruz, imposible. Que pusieron a otro hombre sobre la cruz, imposible. Cada uno, imposible. Entonces, ¿con qué quedamos? Bueno, hay otras teorías, pero penosamente las otras son más tontas y más fantásticas. Concluimos que es totalmente razonable y probable que Jesucristo resucitó. Y vemos evidencias más allá de eso. Que gente dieron su vida por un Cristo resucitado. Que Cristo predicaron como vivo, no como muerto. Y que el Señor Jesucristo prometió el Espíritu Santo, que este Espíritu Santo hoy en día se puede ver evidencialmente el cambio, vidas transformadas de personas que antes estaban viviendo en pecados terribles, lejísimos de Dios, o en libertinaje o en ultra religiosidad, ahora han venido a la gracia de Cristo y han sido cambiados del interior. Bueno, Cristo sí ha resucitado y Él es nuestra base de nuestra salvación. Esta es la base de nuestra esperanza. Esta es la base de todo lo que creemos como cristianos. Hemos estudiado Isaías 53. Hemos visto tantas cosas detalladas ahí. De quién iba a ser Cristo. De dónde habría de venir. Qué iba a ser. Cómo iba a ser tratado. Cómo iba a morir. Dónde iba a ser hasta enterrado. Y finalmente, que iba a resucitar y que hoy día vive y hace intercesión para el que dice, Cristo, perdona mis pecados. Él dice, yo perdono mis pecados, porque Él es el perfecto Cordero de Dios que dio su vida por nosotros y que hoy día está vivo, presente en el cielo, esperando volver en su reino. El reino que sí le espera, sí le corresponde. El reino que los judíos rechazaron, un día van a aceptar y nosotros reinaremos con Él eternamente, comenzando en el milenio. Bueno, muchas cosas esperan. Un estudio enteramente distinto se podría dar a esto y muy lindo. Pero ojalá usted, querido oyente, ha podido apreciar un poco más el precioso y fenomenal capítulo de Isaías 53. Cuando usted lo lea, ahora usted pueda mirar y ver cada paso en este capítulo, como Jesús lo cumplió parte por parte. Bueno, ha sido una bendición para mí compartir esto con ustedes. Ojalá que para usted también ha sido una bendición. Les animo, estudie su Biblia, ame su Biblia, estudie las profecías y también dé gracias a Dios por un Salvador que no está muerto, pero está vivo. Nuestra esperanza de gloria eterna. Dios le bendiga. Estuvo con ustedes Christopher Matis. Hasta la próxima.